Muy bien, amados hermanos, voy a leer el primer versículo, o los primeros cinco versículos mejor. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a mirar la introducción a esta carta. Y lo primero que quiero que veamos es quién escribió esta carta. Vemos que el encabezado nos lo dice con toda claridad el apóstol Pablo. ¿A quién fue en primer lugar o los primeros destinatarios de esta carta? Allí, en el versículo 2 que hemos leído, encontramos que dice que a los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, es decir, a un conjunto, porque no era una sola, sino un conjunto de iglesias que se encontraban en lo que en el tiempo antiguo se conocía como Asia Menor y hoy día es conocido como Turquía. Allí en ese lugar se encontraban varias iglesias que fueron fundadas o levantadas por el apóstol Pablo. Para eso vamos a dar un repaso allí en el Hechos capítulo 15. Hechos 15 nos da mucha luz sobre lo que es esta carta. Y a partir del versículo capítulo 14 vemos que Pablo estuvo en varias ciudades como Listra, en Iconio, y en muchos de esos lugares el apóstol predicó el evangelio, hizo muchos discípulos y también en muchos de esos lugares el apóstol Pablo dejó personas para que continuaran la obra del Señor. Allí en Hechos 15 encontramos que dice que entonces algunos que venían de Judá, en Hechos 15, enseñaban a los hermanos algunas cosas. Entonces, todo este conjunto de iglesias que se encontraban en lo que ahorita les acaba de decir, Listra, Iconio y otras más, es lo que hacen parte de las iglesias de Galacia. Esa era una provincia romana. Los galos fueron allí podemos encontramos a Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, Iconio. Ese grupo de iglesias que encontramos allí, o de ciudades o pueblos, es lo que el apóstol, a ese tipo de iglesias o hermanos que estaban allí, a quien él escribe esta carta. La fecha en que fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita, hay varias o dos opiniones, básicamente. Hay algunas personas que dicen que esta carta, la fecha está aproximada en el año 54 al 56 después de Cristo, y como otros señalan que está entre el 49 y el 52 después de Cristo. En esas, digamos, fechas es que está más o menos en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los Gálatas. ¿Qué tema, cuál es el tema de esta carta? O el motivo, el tema, más que todo, primero que todo. El tema de esta carta, en lo que se centra el apóstol Pablo, es en las buenas noticias. Es decir, en el Evangelio. Aquí el tema central de la carta a los Gálatas es lo que es el Evangelio. Y lo presenta de la manera en que se debe de presentar. ¿Y por qué es una buena noticia? Bueno, el versículo 4 nos da una luz muy importante acerca de lo que es el Evangelio, ¿cierto? Dice que Dios, es decir, Jesucristo, es una buena noticia, se dio a sí mismo para librarnos a nosotros. Él se dio, Él se entregó, dio su vida para librar a los hombres que estábamos todos, incluso aquellos que estaban allá, perdidos. Y todo eso lo hizo el Señor, dice allí, para librarnos de este presente siglo, y lo hizo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. ¡Qué buena noticia eso! Eso es el Evangelio, que el Evangelio es una gracia de Dios. Esa es una de las, digamos, las palabras o las lo que más se recalca el apóstol Pablo aquí en esta carta, que el Evangelio es una gracia de Dios, que se recibe esa salvación por la fe que se tiene en Jesucristo, por creer en que Él fue el que se entregó por cada uno de nosotros. Es importante esto porque esto era algo nuevo. Esto era algo nuevo, era algo que los judíos, que quizás fueron los primeros que el apóstol predicó, algo que ellos no podían comprender, una nueva manera de tener relación con Dios, de acercarse a Dios. Porque recordemos que para los judíos ellos tenían la ley. Y aquí viene este mensaje liberador, este mensaje que para ellos es diferente, para ellos es distinto. Y se les está diciendo, van a ser salvos por la gracia de Dios. Vamos a leer un versículo allí en Hechos capítulo 15. Y esto era, Hechos 15 es importante que todos los hermanos, para entender a Gálatas, lo leamos, lo repasemos y lo volvamos a leer para que comprendamos muy bien. Mire cómo dice Hechos 15. ¿Qué había pasado en Hechos 15? Y esto es lo que motiva al apóstol a escribir esta carta. ¿Qué fue lo que pasó? En Hechos 15 se nos relata que se presentó una contienda no muy pequeña entre Pablo, Bernabé y un grupo de personas que eran fariseos, de la línea de los fariseos, que habían creído en el Evangelio. Para dar aquí un poquitico más de explicación, ¿qué era lo que pasaba? El apóstol Pablo, cuando empezó sus viajes misioneros, a donde él llegaba a compartir el evangelio, era a las sinagogas. Él siempre llegaba a las sinagogas. Y ahí en las sinagogas él compartía el evangelio. Y ahí en las sinagogas muchas personas de la secta de los fariseos creyeron en Cristo, abrazaron el evangelio, aceptaron el evangelio. Muchos de esas personas. Pero, como antes había dicho, esta verdad que ellos estaban escuchando acerca del evangelio, para muchos era muy difícil aceptarla, porque era una gracia, no había que hacer nada para ser salvo. Y de eso empezó a surgir un grupo de personas, que es lo que nos relatan aquí en Hechos 15, que más adelante van a ser llamados los judaizantes, los cuales les empiezan a decir a las personas donde Pablo ya fue a predicar, no es solamente creer en Jesucristo por fe, también tienes que circuncidarse para poder ser salvo. Entonces ahí empezó una gran contienda, un gran problema. Pero el apóstol, ¿qué era lo que enseñaba? Hechos 15, 11, mire cómo dice allí. Antes creemos, no solo el apóstol, sino todos los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, todos los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice, antes creemos que por la gracia de ¿quién? Del Señor Jesús, seremos ¿qué? Salvos de igual modo que ellos. Esto es lo que hace concluir en cierto sentido la discusión. Aquí se levantó el apóstol Pedro y explicó y dio estas palabras. Así que, como les decía, este grupo de judaizantes que estaban enseñando otra cosa y que aprovechaban algo muy importante que debemos entender aquí. El apóstol Pablo, por decir algo, venía a este lugar, compartía un mes, dos meses o seis meses el evangelio, establecía ancianos y se iba. Pero salido el apóstol Pablo, venían otros maestros, los judaizantes, a enseñar que había que circuncidarse. Entonces eso empezó a generar ¿qué? Un problema en los hermanos. No comprendían, no entendían. Entonces el apóstol, cuando ya estaba por allá, escribió, Dios, el Espíritu Santo le motivó para que escribiera esta carta. ¿Y qué propósito quería? ¿Cuál era el propósito del apóstol buscaba al escribir esta carta? ¿Qué deseaba él? ¿Cuál era su fin? ¿Qué creen ustedes que él quería que resultara en la vida de los hermanos después de que leyeran esta carta? Entonces encontramos, vamos a leer Gálatas, capítulo 2. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimientos y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El propósito que Pablo deseaba era que hubieran unos fundamentos firmes, sólidos, en cada uno de los hermanos, en que la salvación, que recibíamos la salvación por la fe en Jesucristo, pero que también la vida cristiana, también se necesita la fe para depender, para ser guiado por el Espíritu Santo. Y que esas gracias, que así como hemos creído que es en gracia, por la gracia del Señor que hemos sido salvos, también debemos de creer que por la gracia del Señor y por la fe que tenemos en el Señor, por el Espíritu, sí podemos vivir una vida cristiana en victoria y en libertad. Que hubiese convicción en seguridad de que el Evangelio no es por los esfuerzos que yo haga, no es que Dios está esperando obras, sino que ya Jesucristo hizo todo por mí. Pero sin embargo, también el Señor Jesucristo quiere y desea que nosotros también, por la fe, vivamos una vida cristiana en victoria, en libertad, y no esclavos de la carne, como era lo que a lo querían llevar aquellos maestros judaizantes. Acá también vamos a encontrar en Gálatas algunas enseñanzas importantes, o las enseñanzas más importantes que podemos nosotros sacar de esta carta. Vamos a encontrar en los primeros capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4, que son en especialmente doctrinales. Cuando hablamos de doctrinales es que se habla acerca de la enseñanza fundamental que el apóstol recibió de Dios para enseñarnos a nosotros. Y en el capítulo 1 podemos encontrar una enseñanza principal, como para un resumen. Lo primero es que hay un solo evangelio. No hay dos evangelios. Y así como hay un solo evangelio, debe haber una sola, ¿qué? Doctrina, una sola enseñanza. Una sola enseñanza. En el capítulo 2 vamos a encontrar que el apóstol Pablo hace una defensa de su apostolado. Ustedes miran el encabezado que el apóstol hace aquí y es muy diferente al resto de sus cartas. Él comienza esta carta diciendo que él es un apóstol, ¿no por quién? Por hombres. O sea, no fue hombres, ni lo que él va a decir ahí son cosas de él, sino porque la recibió directamente ¿de quién? Del Señor. Y eso nos indica, podemos entender allí, que había un ataque hacia al apostolado del apóstol Pablo. Un ataque para que socavar su autoridad. Y eso es una de las cosas, de las estrategias del enemigo que usa mucho. Cuando a una persona se le dice que no tiene autoridad, entonces ya esas enseñanzas no se reciben como se deberían de recibir. Y eso era una de las cosas que habían allí. Se decía, estos judaizantes estaban enseñando que el apóstol no era un apóstol genuino. Y la razón era porque el apóstol Pablo no había visto en vida a el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2 vemos que el apóstol Pedro y los otros apóstoles dan una instrucción y nos enseñan acerca de cuáles eran las características principales de para que una persona fuera considerada apóstol de Jesucristo. Y era que hubiese recibido las enseñanzas de manera personal de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo aquí en esta carta vamos a encontrar que él dice que él no lo recibió de hombre, sino que él lo recibió ¿por qué? Revelación del Señor, y sí tuvo un encuentro personal con Jesucristo. El primer encuentro del apóstol Pablo con Jesucristo fue cuando el Señor lo bajó del caballo, que le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy a quien tú persigues. Bueno, muy bien. Entonces, en el capítulo 2 encontramos una defensa de su apostolado. En los capítulos 3 al 4 vamos a encontrar por lo menos 7 argumentos, capítulos de 3 al 4, 7 argumentos o verdades doctrinales. La salvación y la santificación no son por obras, es por fe. Vamos a ver el ejemplo de que Abraham fue salvo por tener fe. La salvación se basa en las promesas y la bendición espiritual dadas a Abraham, que fue antes de la ley. El ejemplo de la ley no fue para salvar, aquí vamos a encontrar un ejemplo de la ley, sino para, y no para el ejemplo de la ley no fue para salvar, y no quebranta esa situación la ley, la promesa hecha a Abraham. También vamos a encontrar que el propósito de la ley es advertirnos sobre el pecado, conducirnos a Cristo para que tengamos una justificación por fe. También vamos a encontrar una verdad aquí, que lo que hemos creído en Cristo somos redimidos de la maldición de la ley. Somos hijos por la fe en Cristo, hijos adoptivos de Dios. Los que hemos creído somos hijos de la promesa por medio de Isaac y no de Ismael. Esas son, en grosso modo, las 7 verdades que vamos a encontrar en estos primeros capítulos. Pero también vamos a encontrar unas exhortaciones. 7 exhortaciones en el capítulo del 5 al 6. Y estas exhortaciones son a cómo debemos de vivir una vida cristiana de manera práctica. El apóstol Pablo era un hombre que nos enseñaba doctrina, pero también nos enseñaba cómo vivir y cómo llevar a cabo esa enseñanza doctrinal. Por eso vamos a encontrar estas exhortaciones como que hay que permanecer firmes en la fe, en la libertad en Cristo, a no volver al yugo de la esclavitud, que hay que usar la libertad que tenemos en Cristo, pero para ser serviciales. O sea, Dios no nos ha llamado para que digamos soy libre para vivir de una vida libertina, no, para servir por amor a los demás, por amor a los demás, y porque estamos conducidos y guiados por el Espíritu. Hay que usar la libertad para andar en el Espíritu de Dios. O sea, esto que quiere el apóstol enseñarnos aquí, acerca de lo que es el Evangelio, es para que usted y yo tengamos, y nos exhorta a eso, andemos en el Espíritu y no sirvamos a la naturaleza carnal, no sirvamos a la naturaleza pecaminosa. Que hay que usar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para restaurar al hermano. Eso vamos a aprender aquí. Para eso es el Evangelio. Para que nos exhorta, nos llama a que nosotros que restauremos al que está caído. Para que vivamos la ley, pero ¿la ley de quién? De Cristo. Eso vamos a aprender también nosotros acá. Que hay que usar la libertad que tenemos para sembrar cosas espirituales. Nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien y de hacerle el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, amados hermanos, nosotros aquí encontramos en esta carta algo maravilloso realmente acerca de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y cuando un hombre y una mujer abrazan el Evangelio, entienden el Evangelio que es por gracia, que se recibe por fe, que son salvos, pero que también son exhortados y animados por el Espíritu Santo para que vivan en el Espíritu, para que sean guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a tener libertad. Vamos a usar esa libertad para ayudar, para servir, para consolar, para animar. Y también la vamos a usar para no dejarnos engañar de aquellos que nos quieren llevar a vivir otra vez a la esclavitud. Eso vamos a aprender nosotros en Gálatas. Por eso hoy es un llamado a que nos animemos y a que en todos nosotros estemos meditando en esta palabra, en esta carta, meditando, estudiando, indagando, para que como iglesia realmente el estudio de esta carta nos sea útil, para que nos sea de beneficio a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque a veces vivimos un evangelio que no se refleja como es verdaderamente el evangelio. Amados hermanos, también esta carta, podemos decirlo, en cierto sentido es una apología o una defensa que el apóstol hace de lo que es el Evangelio. Habían algunas personas que estaban distorsionando el Evangelio, que estaban tratando de añadir cosas que no eran necesarias y que si uno las añade, ya no es el Evangelio. Es como dice el apóstol, es otro Evangelio. ¿Cierto? Es otro Evangelio. Así que, amados hermanos, como aplicación a esta pequeña introducción que hemos hecho, estamos llamados también a defender. Estamos llamados a no comulgar, a no tener comunión con aquellas personas que enseñan que por obras se salvos, que se empeñan o que dicen que para poder ser santos, que para poder ser consagrado tienes que hacer cosas. No, no es eso. Eso no es el Evangelio. Es creer en el Señor. Es que así como hemos creído que Él nos salva, debemos creer, confiar, depositar nuestra fe en que también sí se puede vivir una vida santa en el poder del Espíritu. Porque Él es el que tiene el poder para ayudarnos. No somos nosotros. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Amados hermanos, como dice allí en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Nadie se gloría. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Eso sí, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? No nos salvamos por obras, pero también esas buenas obras se pueden hacer si creemos y confiamos en que el poder del Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas y transformarnos en una nueva persona, en una persona que sea útil para el reino. Hermanos, debemos de predicar y enseñar esto. Y hay algo muy importante que debemos de tener cuidado con aquellas personas que quieran añadir, que quieran traer algo que no lo enseñe la Escritura. ¿Y qué debemos hacer? Como hizo el apóstol, señalarlos aquí. Hacer defensa del verdadero Evangelio. Hacer una defensa en primer lugar con convicción, con una vida piadosa y temerosa al Señor. En conclusión, amados hermanos, esta carta, mire bien, es considerada la carta magna del cristianismo. También es considerada la declaración de la libertad cristiana, ya que va directamente al corazón de la fe cristiana. Les animo a que todos nosotros estemos muy pendientes, muy ahí para aprender y para vivir el verdadero Evangelio, que no hay dos, sino uno solo.